Bien, amén. Vamos a empezar. Sí, quiero ser súper prudente con el tiempo. Y esta charla quiero que juntos vayamos construyéndola entre todos. Y cuando estaba armando y Dios me estaba dando esto en estas semanas, con Dai, yo le decía a Dai, vos ya tenés nombre de lo que vas a hablar. Vieron como que uno viene con un formato, como somos profesores, es como que no puedo empezar un capítulo, ese capítulo 3 no tiene nombre, ¿sí? Y me dice, Dai, no, yo estoy ahí, Dios ya me dio lo que quiero hablar, pero no tengo un nombre. Y yo le decía, ¿sabes que yo tengo lo mismo? Tengo todo armado, desarrollado, pero me falta un nombre. Y bueno, le puse un nombre porque si no era Salmo 139, ¿sí? Como que está bueno, ¿sí? Pero le puse un nombre a esta charla para que podamos construirla juntos y es el corazón de un adorador versus un corazón contaminado, ¿sí? Ahora, ¿por qué le puse esto? Porque a veces si decimos Salmo 139, es el Salmo de David que dice, examíname, oh Dios, y ponme a prueba mi corazón, o sea, poneme a prueba. Es una oración bastante heavy o delicada, porque lo que hicimos oraciones así tan decisivas o tan osadas en el espíritu, sabemos que Dios no se tardó mucho en probar nuestro corazón. Ahora vos le pedís a Dios, Dios, necesito un Audi para buscar almas y llevarlo a la iglesia, Señor. No pasa, ¿sí? Dios, necesito un Saumier, así el mejor calidad premium para descansar bien para tu reino, para ministrar. No pasa. Ahora vos le decís, Espíritu Santo, poneme a prueba mi corazón, poneme a prueba mi integridad y pum, aparece de todo. ¿Sí? Te encontrás justo $100 en este momento y no, te prueba muy, muy seguido. Ahora, por eso le puse esto, el Salmo 139 habla de nuestro corazón, de la capacidad que tenemos de la asistencia del Espíritu Santo en nuestra conciencia, de probar constantemente nuestro corazón. Ahora, todos somos hijos de Dios, todos somos guiados por el Espíritu, lo que dice Romanos 8, ¿sí? Todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Hay una esencia de adorador en nosotros, nacimos para adorar, pero muchas veces nuestro corazón se contamina y es normal. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema corrompido, que en esta generación está mucho más corrompida de lo que quizás estuvo en nuestras generaciones pasadas. En nuestra generación cuando éramos adolescentes, ¿sí? No están viviendo lo que están viviendo ahora y constantemente nuestro corazón se quiere contaminar. Por eso quiero que te puedas preguntar ahí, sé que son como las 18:35, ¿sí? Madryn, Puerto Madryn, Argentina, 18:35 de la tarde, venimos un sábado súper profundo en el espíritu y que te puedas preguntar ahí, ¿qué busca Dios? ¿Qué es lo que Dios busca constantemente? ¿Sí? Yo me hacía esta pregunta aún a mí misma y ayer me lo volví a hacer mientras viajábamos en el avión, que se demoraba, orábamos ahí porque cada vez se demoraba más el vuelo. Decía, no puede ser, Señor. O sea, nos iban cambiando los horarios del vuelo. Y me preguntaba esto, ¿qué busca Dios? Y si pensamos a nivel global, sí, a todo el cuerpo de Cristo, yo creo que una de las cosas que Dios está buscando muy fuerte es esto, poder orar por Israel, lo que hablamos hoy a la mañana, porque nunca se vio en toda la historia del Evangelio de que tantos hijos de Dios nos pongamos como atalaya, así lo que dice Isaías 62, a interceder sobre los muros de Jerusalén. Y no está hablando de los judíos, sino que está hablando de los gentiles, nosotros clamando por ese pueblo. Ahora, creo que también en el corazón de Dios hay un fuerte llamado a la intercesión, como nunca antes vemos casas de oración, altares con distintos nombres, cuarto oración, el nombre que sea, pero la misma esencia de adoración e intercesión, lo que hablaba el pastor recién. Como nunca antes estamos viendo en esta generación cómo estas dinámicas se van uniendo entre sí y cómo los cuartos oración, los altares, las reuniones de oración, primero lo primero, se llama nuestra iglesia, Betania en misión, cómo está siendo sostenida por un común denominador que es niños y adolescentes. O sea, está sostenida por esta generación, ver cómo los niños pasan al altar y a veces nosotros nos privamos, es como que no voy a adorar desde acá en mi lugar y vos sentís que tenés que pasar al altar o sentís que adorar o sentís ahí de querer dar un grito de júbilo, gritar ahí en tu lugar y como que nos contenemos. Ahora, ¿cómo esta generación lo está haciendo? Pero si nos preguntamos aún como más interno a nuestro espíritu y a nuestro corazón, ¿qué está buscando Dios de mí? ¿Sí? Te puedes preguntar ahí, Dios, ¿qué estás buscando de mí? Ahí en tu mente, ¿qué estás buscando de mi persona? ¿Qué estás buscando de mi adoración? Y una de las cosas que a veces cuando nos preguntamos esto, ¿qué va a estar buscando Dios de mí si Él es dueño de todas las galaxias, Él es dueño de, de la naturaleza, Él es dueño de los cielos, de los mares, Él es dueño de todo. Ahora, Dios tiene todo porque Él es el creador, pero hay una cosa que Dios nos tiene y es nuestro corazón por completo, excepto que no le demos, ¿sí? Ahora, nuestro corazón en totalidad, muchas veces nosotros le damos a Dios nuestro servicio, le damos a Dios, no sé, nuestra familia, pero a veces no le damos el total de nuestro corazón, excepto que, vuelvo a decirte, uno lo vuelva a entregar, Señor, yo te vuelvo a entregar mi corazón. Y uno de los desafíos más grandes de esta generación que estamos viviendo, y cuando hablo de esta generación, no es que haciendo hincapié únicamente a los niños y adolescentes, sino en este año 2023, una de las mayores demandas que hay a nivel espiritual no es únicamente creer en Dios, servirle y obedecerle, sino una de las cosas donde más atacada está siendo esta generación es a vivir una vida de deleite en la presencia de Dios, a vivir una vida de disfrute en la presencia de Dios, encontrar caminos donde uno se pueda deleitar en la presencia, en la plenitud de Dios. La palabra dice, deleítate en el Señor, dice, regocíjate en el Señor, alégrate en el Señor. A veces somos súper llenos en adorar al Señor y llorar en su presencia, pero también en muchos versículos la palabra nos invita a llenarnos de gozo y de plenitud en la presencia de Dios. Por eso esta generación no es solo creer a Dios y servirlo, sino que uno de los ataques más importantes que están habiendo a nuestro espíritu es disfrutar de la presencia de Dios. Y si ahí tenés tu Biblia, el Salmo 37, versículo 4, recién lo parafraseaba, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo, yo creo, súper conocido, ¿no? ¿Quiénes vienen de chiquito a la iglesia? Bien, ¿sí? Todos los que venimos de ahí creo que teníamos hora de nacido y ya estabas en la iglesia. En mi caso, cuarta generación de hijos de pastores, tatarabuelos en la iglesia, abuelos en la iglesia, papás en la iglesia, yo en la iglesia. Así es como que uno ya hay versículos que capaz no sabe bien dónde están, pero ya lo tengo, me lo sé. Ahora, este versículo es súper conocido, deleítate en el Señor. Pero van a ver que muchas veces, y en esta generación como nunca antes, nuestro corazón está siendo atacado, ¿sí?, en deleitarnos en el Señor. ¿Creemos en el Señor? Sí, por supuesto, creemos en el Señor. ¿Servimos al Señor con las habilidades que Él nos dio? Por supuesto. ¿Servimos a Dios con los dones que Él nos regaló por gracia? Sí. Pero ahora muchas veces no nos deleitamos en la presencia de Dios y ahí automáticamente nuestro corazón, para examinar el Salmo 139, me doy cuenta que mi corazón se está contaminando. Estoy sirviendo al Señor, vengonos a servir a la edad, estoy en el equipo de oración, estoy con los niños, estoy con los pres, estoy con el pastorado, estoy con el liderazgo, pero no me estoy pudiendo deleitar en el Señor. Y es un camino que todos debemos encontrar en nuestro caminar con Cristo, la manera de deleitarnos en su presencia. Si estás ahí anotando, el corazón determina la identidad de una persona. Por eso es tan importante nuestro corazón como adorador. Nacimos para adorar, nacimos para amarle al Señor, pero estamos en un sistema corrompido, ¿sí? Somos como un Daniel en medio de Babilonia y nuestro corazón constantemente se va a querer contaminar. Ahora, ¿por qué es tan importante tener en claro esto en nuestro corazón? Y quizás algo que lo escuchaste muchísimas veces. Yo, si tengo que contar predica, no me acuerdo, en los campamentos siempre nos hablan del corazón, pero ¿por qué es tan reiterativo hablar de nuestro corazón? Porque constantemente somos engañados, porque constantemente nuestro corazón se endurece, porque constantemente nuestro corazón guarda ofensa, porque constantemente nuestro corazón se apaga. Entonces, tenemos que entender que el corazón determina la identidad de una persona. Y cuando pensaba esto, ¿sí?, nuestro corazón está lleno de filtros. Automáticamente está procesando información todo el tiempo. Y si vemos en la Biblia, vemos en Proverbios y los Salmos, van a ver que muchas veces une el corazón con la mente. ¿Vieron? Habla del corazón, pero a la vez habla de la mente. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro corazón está muy ligado a lo que nuestra mente va diciendo, a lo que nuestra mente va procesando. Y no sé si alguno de ustedes tienen ese GIF en su celular, ¿sí? Cuando hablamos de filtro, hay veces, yo pienso que tenemos distintos filtros en la mente y en el corazón, y uno de los filtros más grandes es el Espíritu Santo, ¿no? Donde muchas veces nosotros no dejamos que pase ese filtro y dejamos que no se pase el filtro, no dejamos que pase el filtro del Espíritu Santo y empieza a haber queja, enojo, contienda, división, esto ya sé, esto no necesito, esta prédica sí me gusta, esta no es para mí, este director de alabanza me gusta, este no, porque este me hace llorar, este porque me hace saltar. Y ahí como que se empieza a filtrar cosas en nuestro corazón. Y hay un GIF, que no sé si ustedes tienen en su celular, que hay una mujer que está por, se nota que está como para decir con, algo con toda su fuerza, y está otra persona atrás agarrándole la boca y dice, el Espíritu Santo y yo, ¿sí? Como que el Espíritu ahí conteniéndote, no vayas a decir lo que pensás, y no vayas a hacer esto. Ahora, muchas veces nosotros no dejamos que el filtro del Espíritu Santo esté en nuestro corazón. Y cuando hablo del corazón, habla de la mente. Y muchas veces nuestro corazón se empieza a contaminar de distintas cosas. No sé, hace años estamos en la iglesia. En mi caso, van a ser 34 años, ¿sí? Y uno se acostumbra a su presencia, uno se acostumbra a su belleza, que es ilógico porque dice que los seres vivientes, aún dice que los ángeles están llenos de ojos, ¿sí? Para ver constantemente la hermosura de Dios, dice que no le alcanza todo lo que ven en el rostro de Jesús en su gloria. Pero nosotros muchas veces nos acostumbramos, años en el Señor, ya conozco sus manifestaciones, conozco lo que es estar en la presencia, conozco, no sé lo que es estar triste y en un momento su presencia me llena de plenitud o me da paz. Y no nos damos cuenta que nuestro corazón se empieza a apagar. Por eso fíjense cómo es importante hacer este análisis del Salmo 139, de Dios examina mi corazón, poneme a prueba. Es una oración súper difícil que yo siempre le digo a los alumnos allá en misión, cuando ores, escúchate lo que orás, ¿sí? Porque me encanta, vivieron, yo amo a los chicos del internado, es más, yo hice la carrera del internado, y claro, uno dejó su casa, uno, no sé cómo fue tu experiencia, Esiel, pero yo comí fideo a lo loco, si nunca había comido tanta harina en un año, era harina con harina, o sea, era, no era que era pasta con carne, no era fideo con fideo, ¿sí? Un día era fideo al pesto, el otro día era fideo con salsa, el otro día era fideo sin nada, al otro día, ahí aprendí lo que es comer pasta sin quesito rallado, ¿sí? Uno de los procesos más grandes de mi vida, ¿sí? Ahora, pero, y uno está siendo procesado y a mí me encanta a veces ver cuando hacemos un llamado al altar y uno, si es emocional, a veces no ora lo que piensa y te mandás a orar así embalado, sí, Señor, probame, sacame todo, Señor. ¿Vieron la canción de Nancy Amancio? Que me falte todo menos tu presencia. Y ahí empezamos, Señor, sacame la vida también si querés. O sea, todo, ¿sí? Ahí caes muerto y no te diste ni cuenta. Y hacemos oraciones que yo, por experiencia te puedo decir, y sé que vos también sabés porque tenés conciencia del Espíritu Santo, Dios está muy atento a escuchar lo que oramos. Si vos orás, Señor, probame en todo, poné a prueba mi integridad, vos sabés que vas a ser muy atacado en tu identidad, en tu integridad con el Señor. Si vos decís, Señor, probame en lo económico, probame, Señor, en el desafío, sabés que vas a ser probado en lo económico, de distintas áreas, pero vas a ser probado. Probame en la salud, vas a ser probado en la salud. Y muchas veces nosotros no oramos tal cual con etiquetas, por decirte de alguna manera, pero probamos esto, Señor, lo dejo todo, o sea, lo voy a pagar todo, voy a dar todo por vos. Y Dios empieza a procesar nuestro corazón. Y cuando no entendemos las oraciones que hacemos y empezamos a ver que a nuestro alrededor empiezan a haber ataques o persecución a nuestra mente, a nuestra economía, a nuestra salud, nuestro corazón de adorador se empieza a contaminar, no empieza a entender el plan de Dios, no entiende por qué pasa ciertas cosas, no entiende que sí vas a atravesar distintas, vas a pasar por el valle de sombra de muerte, pero tranquilo, yo voy a estar ahí. ¿Y es difícil pasar? Claro que sí, Francisco, lo sabes. En nuestro caso familiar, nosotros estamos con una situación de cáncer muy fuerte de mi mamá y de mi hermana, y es difícil porque cada, encima que podemos hacer un viaje por año quizás, siempre te vas despidiendo porque no sabes con qué cuadro te encontrás. Pero ahora, cuando vos no dejás que esas malas noticias contaminen tu corazón, vos te puedes renovar y deleitarte en la presencia de Dios en el medio de un contexto súper difícil. Por eso debemos aprender a cultivar un corazón agradable. Y cultivar un corazón agradable es algo progresivo. Si es la que tenés al lado, es algo progresivo. Si no te desesperes. Nacimos para adorar, ¿sí? La Biblia dice que nacimos para adorarle, que le pertenecemos a Él, pero uno no nace adorador. No es que vos naciste y ya estabas hablando en lengua, ¿sí? No es que vos naciste y entendías todas las revelaciones de la Biblia, todos los misterios. No, uno va, es un proceso que va en aumento, es progresivo. Empezamos a desarrollar nuestro corazón de adorador. empezamos a morir a nuestra carne, empezamos a darle lugar al Espíritu Santo para que trabaje en nuestro carácter, empezamos a ver que Dios tiene un llamado con nosotros, dejamos de pelear con el llamado que Dios tiene, con la asignación que pensó para nosotros. Y el corazón de adorador es algo progresivo y que va en aumento. Y me encanta pensar esto, que Dios constantemente busca, ¿sí? Cuando hablamos de Juan 4, que Él busca adoradores, que la adoren en espíritu en verdad, pero yo quiero agregar esto, Dios busca hijos que la adoren en la intimidad. ¿Sí? Dios busca hijos que tengan su corazón con su forma, Dios busca personas confiables. ¿Para qué? Para darle autoridad, ¿sí? Y si tenés ahí tu Biblia, 1 Samuel 13, versículo 14, este versículo me desafía mucho porque dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, ¿sí? Ahora, muchas veces nos quedamos esto, que Dios pone a Samuel como rey, ¿sí? Como autoridad a un lugar. Pero muchas veces no nos detenemos, hacemos ese selá cuando leemos la palabra y decimos, pará, Jehová buscaba un varón conforme a su corazón. Y capaz automáticamente vos te remontás a David, Hechos 13:22, que dice que él tenía su corazón conforme al de Dios. Pero hubo otras personas que también estuvieron dispuestas a tener el corazón de Jesús, que también pasaron por distintas pruebas. Y acá me encanta, porque primero si hacemos una pausa, y yo creo que las comas, no solamente en la parte gramatical, sino que aún las comas en la palabra está como, hey, haz una pausa y detenete, pensá. Pídele al Espíritu Santo que hasta esta pausa me revele esto. ¿Qué quería decir este versículo? ¿Qué quiere decir esta palabra? Y empezar a conectar. Jehová buscaba un corazón conforme a su corazón. Dios busca hijos que tengan su corazón. Claro que sí. Él anhela que nosotros tengamos su corazón. Que vivamos en intimidad. ¿Y por qué es tan importante la intimidad? Porque conoces al Señor. ¿Por qué es importante la intimidad? Porque empezás a sentir lo que Él siente. ¿Por qué es tan importante la intimidad? Porque puedes pasar por el valle de sombra y muerte sabiendo que Él está. ¿Por qué es tan importante la intimidad? Porque vos sabés lo que Él siente por vos y vos empezás a conocerlo de otra manera. ¿Por qué es importante la intimidad? Porque ya no escuchás de la voz de otro, lo que otro vive con Dios, sino que eso te nutre en tu vida espiritual, pero ya empezás a tener sentidos espirituales para escuchar vos directamente la voz de Dios y buscarlo. Y muchas veces nosotros queremos autoridad sin ser procesados, pero el corazón de un adorador va a ser procesado muchísimas veces, ¿sí? El corazón de un adorador siempre va a estar teniendo que pagar precios, nosotros elegimos si lo queremos pagar o no, pero el corazón del adorador constantemente va a tener que pagar un precio. Y muchas veces nosotros queremos esa autoridad que dice acá primera de Samuel, pero sin ser procesado, sin ser quebrantado. Y muchas veces nuestro ministerio, nuestro éxito familiar, eclesiástico, universitario puede ser muy fructífero, pero muchas veces no significa que Dios esté detrás de eso. Por eso necesitamos pedirle a Dios que procese nuestro corazón. Si estás anotando ahí, otro fundamento es el Salmo 34, versículo 18, que dice que un corazón correcto es irresistible para Dios. Y este corazón correcto, todos conocemos esa parte que dice el corazón quebrantado, ¿no? Es irresistible para Dios. Un corazón que se deja procesar, un corazón que está dispuesto a pagar precios, es un corazón que termina siendo irresistible. El blanco principal de Satanás es contaminar y dañar los corazones de las personas que tienen un llamado específico de Dios. Mirad al que tenés al lado y decirle, vos tenés un llamado específico. O sea, el blanco de Satanás es nuestro corazón, el corazón de todos nosotros. Obviamente que hay distintos niveles de autoridad, ¿sí? A mí me encanta cómo Dios pensó a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Cristo pone pastores y líderes que ven mucho más lejos que nosotros, que nos enseñan, que nos abren un camino espiritual por donde nosotros transitamos. Pero tenemos que entender que nuestro corazón es el blanco principal de Satanás. ¿Por qué? Porque todos tenemos un llamado específico, todos tenemos una asignación específica. A todos Dios nos regaló una habilidad y un talento y nos confía dones para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, Satanás sabe eso. Entonces, ¿dónde va a atacar nuestro corazón? Si se contamina nuestro corazón de adorador, empezamos a ver todo lo que le falta a la iglesia, empezamos a ver todo lo que le falta al equipo de alabanza, empezamos a ver que hay necesidades, pero no traemos respuestas nosotros, ¿sí? y empezamos a dejar que nuestro corazón se contamine. Por eso el blanco principal de Satanás es contaminar nuestro corazón. Los problemas, pecados, iniquidades nacen de un corazón herido y contaminado. El plan sustancial del reino de las tinieblas es corromper nuestro corazón y así llevarnos a vivir vidas totalmente alejadas de Cristo. Es tristísimo. Y si empezamos a profundizar en las últimas profecías antes de la segunda venida de Cristo, una de las cosas que dice que el corazón de muchos se va a enfriar. Y yo creo que fue un indicio lo que pasó en la pandemia. Fue un indicio. Yo creo que la pandemia expuso nuestro corazón. La pandemia expuso la adoración de la iglesia. La pandemia expuso el nivel de revelación que teníamos porque nos dejó en jaque. O sea, ya no tenías al equipo de alabanza ministrándote los domingos. Ya no estaba el pastor dándote palabra fresca. Ya no estaba un hermano que ore por vos. Éramos nosotros solos en nuestra casa. Y más si vivías solo, sí, estabas más solo, sí. Estabas más solo de lo que estábamos nosotros, que estábamos solos, ¿sí? Ahora, la pandemia expuso eso y a nosotros nos pasó. Ministro de oración, no sé, de misión, de la iglesia, de congreso y ahora vas a agarrar tu guitarra y te vas a poner a orar ahí en el medio de tu casa, ¿sí o no? No hay micrófono, no hay mier, no hay retorno, te vas a poner a hacer altar y guerra espiritual ahí en el living de tu casa. Y la pandemia expuso eso, es como que nos puso una realidad espiritual bien fuerte, porque Mateo justamente habla, ¿sí? Mateo 24, que va a haber peste, que va a haber hambruna, distintos acontecimientos que van a pasar, y esto ya empezó en el 2020 con la pandemia, todo el mundo hablando de lo mismo, ¿sí? Todo el mundo hablando del COVID. Ahora, no teníamos lugar donde congregarnos, no podíamos asistir a la iglesia, no podíamos venir a este auditorio, no podíamos estar con el equipo de alabanza, no podíamos adorar de manera congregacional. Y nuestro corazón ahí quedó expuesto de qué nos estábamos alimentando. Por eso es tan importante, y no quiero que te puedas tomar esta charla como corrección o como llamado a atención, sino de esto de Espíritu Santo, dame la capacidad y la conciencia a tu persona de examinar constantemente mi corazón. Por eso quiero que rápidamente podamos ir a tres puntos, tres características para examinar nuestro corazón, ¿sí? La primera característica es que Dios busca adoradores maduros, ¿sí? Dios busca adoradores maduros. Uno de los mayores signos de madurez espiritual en una vida es aquella que ha cultivado un corazón de adorador. Todos conocemos David, ¿sí? Quiero estar en el templo para adorarte noche y día, contemplar tu santidad y tu hermosura, David. Ahora, Pablo, tomo todo, ¿sí? Como basura con el fin de conocerte. Y así muchísimas personas más en la Biblia. Pero esto, necesitamos entender que ellos fueron adoradores maduros, que tenían sus procesos seguros. A mí me encanta cuando agarro los salmos, no sé si ustedes hacen por ahí esas comparaciones entre salmos, no sé, Salmo 51, David orando de que he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces conocer sabiduría. Salmo 57, está destruido David, súper melancólico, ¿sí? Sácame la vida, me persiguen mis enemigos. Yo digo, qué flemático, ¿sí? Dios mío, ¿qué le pasa a este tipo? Como que va así alto y bajo, ¿sí? Ahora, pero David es un claro reflejo de nosotros en distintas temporadas de nuestra vida, en distintas etapas. Ahora, un adorador maduro es un adorador que quiere tener relación con Dios constantemente porque sabe que necesita y depende 100% de su Creador. Un adorador maduro es aquel que en la intimidad reconoce que empieza a crecer en entendimiento de Jesús, que empieza a reconocer su plan, que empieza a reconocer su persona. Un adorador maduro es aquel que aprende a ministrar el corazón de Dios. Y cuando hablamos de ministrar el corazón de Dios, no estoy hablando de los que tenemos una asignación con la música, con la oración. Estoy hablando de todos nosotros como adoradores. Necesitamos aprender a adorar a Dios, necesitamos aprender a escuchar su voz, ¿sí? La verdadera oración tiene que ver con darle a Dios lo que Él está buscando. Y miren, muchas veces cometemos este error de salir de un congreso o de salir de una reunión diciendo o examinando o haciendo una estadística de lo que según nosotros recibimos del culto. Ah, hoy lloré, o hoy sentí la presencia de Dios, o hoy se me despertó un versículo, estábamos leyendo ahí en la prédica y pum, se me cayó el espíritu de revelación. Y muchas veces salimos a una reunión diciendo, no, la reunión estuvo súper trabada, un código que tenemos en Guillón, los músicos es Y este culto estuvo remado, dulce de leche repostero, le dimos ahí, pero nada, sí estaba como durísimo. Y empezamos a medir según nuestro criterio. Pero un adorador maduro es aquel que no se hace la pregunta incorrecta de que, ¿qué recibí hoy en la oración? ¿O qué recibí hoy en la reunión? Sino que un adorador maduro es aquel que le pregunta, Dios, ¿recibiste lo que vos estabas esperando de mí? ¿Recibiste en este congreso de oración íntima lo que vos estabas esperando? ¿Recibiste en nosotros lo que vos estabas buscando en nuestro corazón y en nuestro espíritu? Por eso la adoración tiene que ver con lo que Dios busca, ¿sí? Siempre se trató de Él y se va a seguir tratando de Él. Por eso un corazón maduro, un adorador maduro, es aquel que constantemente se pregunta ¿qué es lo que Dios quiere? Y un corazón contaminado es, por ejemplo, la insensibilidad. ¿Estoy diciendo bien? Sí. La insensibilidad espiritual. Nos damos permiso y no empezamos a ser sensibles a la presencia de Dios. No somos sensibles, no sea un momento de adoración espiritual. Hay un versículo que creo que es ahí, Primera de Crónicas 15, que lo natural antecede a lo espiritual. Creo que es Primera de Crónicas 15, ¿sí? Que dice que lo natural es un acontecimiento de lo espiritual. ¿Qué quiere decir este versículo? Que primero muchas veces vas a adorar naturalmente, no vas a tener ganas de cantar, no vas a tener ganas de levantar los brazos, no vas a tener ganas de orar, no vas a tener ganas de ir al culto de adoración, de intercesión, no te vas a querer congregar el domingo, perfecto, Primera de Corintios. Primera Corintios 15, ¿sí? Ahora, dice que lo natural muchas veces es una antesala para que pase lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros vinimos a una reunión y el equipo de alabanza lo está dando todo y vos empezaste a cantar, pero en realidad vos estás cantando y tus labios como que van solo porque ya te sabe la canción de memoria, hasta te sabe las partes, bueno, acá baja el batero. Acá, no sé, el cantante va a la octava y que allá cantás de memoria, pero no te das cuenta en qué momento y pum, cambió la oración y empezaste ahí a adorar a Dios con entendimiento y te conectaste con su presencia y empezaste a ministrar. ¿Por qué? Porque lo natural, ¿sí?, acontece a lo espiritual. Por eso me encanta ese versículo. Por eso un adorador maduro es aquel que tiene la habilidad de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué estás buscando? ¿Qué querés que te demos? ¿Qué querés que te demos en esta asignación que nos confiaste? ¿Cómo querés que pastoree a la iglesia? ¿Cómo querés que eduque a mis hijos? ¿Qué carrera querés que haga? ¿Qué querés que haga con el ministerio que me confiaste? ¿Qué hago con esta habilidad que me diste? ¿Sí? Un adorador maduro. Y ahora, un corazón contaminado justamente es un corazón insensible, tomado por el espíritu de religiosidad. Y miren, muchas veces cometemos el error de que cuando alguien viene por primera vez a la iglesia, ¿sí?, o tiene sus primeros meses en el Señor, vieron que decimos, ah, está en el primer amor, ¿sí? Y lo matamos siempre, es como que ya se le va a pasar al hermanito, dejale que pase adelante, pobrecito, y le tratamos como, mira, un pichón espiritual. Ahora, como que dejamos, bueno, está en el primer amor, pero es un llamado de atención para nosotros, los que estamos en el Señor hace años. Yo tengo un termostato para mí, ¿sí?, un nivel de mí misma, naturalmente, como me examino. Cuanto más años tengas de conocer al Señor, tenés que ser más dependiente del Señor. Cuanto más conozcas al Espíritu Santo, más humilde tenés que ser. Y a veces creemos, bueno, conozco más al Señor o tengo más experiencia espiritual, menos dependencia del Espíritu Santo. Y en realidad tiene que ser al revés. Tenés 30 años en el Señor, tenés que tener 30 años de revelación, 30 años de intimidad, 30 experiencias con el Espíritu Santo. Y acá les voy a contar. A mí se me reveló el año antepasado el Salmo 100, no sé si conocen ese versículo, que dice entrar por sus puertas con acción de gracias, canten con alegría. Ustedes conocen la iglesia Ijon, conocen misión, y hoy misión es lo que es, pero hace unos años atrás misión no era lo que es, y el encuentro no era todo el equipo de alabanza que tiene, ¿sí? Y yo me di cuenta que en estos 10 años, ahí eran 8 años, que estaba ministrando en todas las reuniones. Era como que todos los cultos me toca a mí, sí. Culto de miércoles estaba en la grilla. Culto de domingo estaba en la grilla. Culto de domingo, día del padre, todo pasa, sí, porque todos tenían sus papás, yo no, sí. No podía viajar, entonces, que vaya ella, sí. Culto del día de la madre, todo pasaba con su mamá, que vaya ella. Y empecé a darme cuenta que por 8 años estaba en todo. O sea, estaba, bueno, ¿quién puede limpiar misión? Vas vos. ¿Quién puede hacer esto? Bueno, vas vos. ¿Quién hace esto? Vas vos. Tú. Y iba yo. Y en un momento dejé de ser un adorador sensible a su presencia, maduro, y empecé a darme cuenta, ¿sí? De, che, estoy en la grilla todos los domingos. Día del padre, día de la madre, día del anciano, no sé, había día de cualquier cosa, iba yo, ¿sí? Culto a las 6 de la mañana, te toca, ¿sí? Pero vengo hace, no sé, hace 20 meses ministrando, no tengo voz, te toca. Y había otras personas. Y me empecé a dar cuenta, hey, de quejarme, o sea, ¿por qué a este le dan un domingo libre? ¿Por qué, no sé, a mí me mandan el culto de, no sé, tal día que no hay tanta gente y a este le mandan en los congresos? Y me empecé a comparar. Y empezó a haber tanta queja en mí, tanta insensibilidad, que me empecé a perder los detalles de la gracia de Dios. Me empecé a perder los detalles de que Dios me estaba regalando y me estaba confiando en ministrar la adoración de su iglesia, de su iglesia. Ni siquiera mi iglesia, de su iglesia. Dios me estaba dando el privilegio de poder adorar de manera corporativa. Dios me está dando el privilegio de ir y entrenar a la siguiente generación. Dios me está dando el privilegio de dar, no sé, 50 materias en misión. Y sí, a veces tenía que dormir poco y a veces había que hacer material, que no es mi fuerte hasta el día de hoy. Y me empecé a ver todos los precios a pagar. Y me empecé a quejar mucho. Y muchos domingos fui así, y muchas reuniones fui así, con esa queja en mi corazón de que me despertaba y decía, bueno, ahora las 12:30 de la noche a la 1 voy a volver a casa. Estoy saliendo a las 7 y a la 1 vuelvo y ya la miraba a la cama como, espérame, en 20 horas vengo, ¿sí? Y era como, empezaba a comparar todo eso y una vez estábamos en la reunión y estoy por abrir la reunión y abro el Salmo 100 y Dios me habla tanto a mi corazón y me quiebro porque fue tan fuerte cuando Dios te exhorta y me dijo, dama, perdiste el gozo. Estás viendo todo lo que vos haces, estás viendo todo el precio que vos pagaste, estás comparando todo el tiempo y no estás disfrutando de mi presencia. Te volviste tan insensible que pensás que tu experiencia ministerial te va a sostener. Te volviste tan insensible que no sos como esa niña de 3 años que pasaba a danzar en el altar. Te volviste tan insensible porque te formaste en distintos institutos que perdiste mi presencia, perdiste la capacidad de verme. Y me acuerdo que estaba en la reunión y son esas reuniones que vos decís que cante otro porque ni siquiera puedo cantar. Y Dios me habló tanto a mi corazón de la gratitud y dije, Señor, haceme humilde. Espíritu Santo, dame la capacidad de reconocer. Si me toca estar en las 20 grillas que vengan, lo quiero hacer con gozo. Si me toca limpiar misión, quiero hacerlo con gozo. Si me toca abrir la iglesia, quiero hacerlo con plenitud. Si me toca estar todos los domingos el día de la madre porque no puedo estar con la mía, quiero hacerlo con gozo. Y Dios me empezó a hablar y a veces nosotros nos damos cuenta de que nos perdemos la sensibilidad de su presencia, la gratitud, el tener algo para comer, el tener algo de vestirte, el tener a tus papás, el tener a tu familia, el tener un trabajo, el poder ir a una universidad, el tener una asignación en la iglesia. Y a veces nos hacemos insensibles a la presencia de Dios. Y estos días estábamos en misión. Y con Dai a veces cuando la queja nos quiere agarrar, porque nos pasa trabajar a tiempo completo para el Señor, sinceramente es una de las cosas más hermosas, pero también es una de las cosas más difíciles, porque sentís que no te desconectás, no hay muy poquito tiempo para desconectarte de lo bueno, ¿no? En el sentido bueno estoy hablando. Y me acuerdo que yo estaba limpiando el auditorio para recibir a los adolescentes, y hace 2 semanas vino un pastor de México, de España, y un pastor de Estados Unidos, y querían conocer misión, y en eso Marian le estaba mostrando todo el auditorio de misión, y bueno, este es el auditorio, estas son las oficinas, estas son las aulas, y yo justo estaba limpiando el auditorio para recibir a los adolescentes, y veo que los dos pastores se quedan en el medio del auditorio, y Marian les mira como, síganme, o sea, les estoy mostrando misión, ¿para qué se quedan parados acá? Y el pastor con lágrimas en los ojos le dice, ¿sentís? Y Marian lo mira como, sí, ¿sentís? Le dice, ¿realmente lo sentís? Y Marian le dice, ay, ¿entiende? Y dice, sí. Y le dice, no lo estás sintiendo. Ustedes se acostumbraron a la presencia. Te acostumbraste a la presencia, te acostumbraste que en esta casa haya revelación. Quizás muchos domingos viniste y te acostumbraste que haya palabra fresca. Quizás viniste muchísimos domingos y te acostumbraste a un equipo de oración con tanta conexión que te conectan al corazón de Dios y te acostumbraste. Por eso necesitamos pedirle a Dios que quite toda insensibilidad espiritual. Segunda característica para examinar nuestro corazón de adorador es humildad versus orgullo. Cuando hablamos de humildad es la capacidad de reconocer, ¿sí? Cuando hablamos de humildad es reconocer todo lo bueno que Dios me dio, las habilidades que tengo, pero también reconocer la falencia que tengo. Por eso Dios nos pensó como un todo. Lo que yo tengo, Dai no tiene, y Dai me suple a mí, y él me suple a mí, el pastor Francisco, y nos vamos nutriendo de toda la multigracia que hay en nosotros. Para ministrar el corazón de Dios hay que estar dispuesto a dejar todo egoísmo. ¿Y es difícil o no? Vamos a ser sinceros. Es difícil. ¿Cuesta poco? No, cuesta muchísimo. Matar nuestro orgullo, matar nuestra carne, cuesta muchísimo. Yo tengo un anhelo en mi corazón, y siempre le digo al pastor Jorge, que le digo, mira, pastor, yo quiero cantar hasta de vieja, pero así vieja, vieja, le digo así. Tengo ese deseo así que digan, esta vieja pasó otra vez. Que me suba al altar, permiso, permiso, sí. Y yo le digo, y él sabe, y Dai sabe, yo le digo, si Dios me lleva a pedir la oración, yo sé que va a ser uno de los precios nuevos a pagar, como que más me cueste, porque reconozco que él me puso una carga con la oración. Y tuve que, viendo la necesidad de la iglesia, y es una iglesia que hay muchos músicos, hicimos con Dai un proyecto de presentarle al pastor Jorge para entrenar a la siguiente generación, a la generación que va a seguir sosteniendo la adoración hasta los últimos días, hasta que venga el Señor a reinar. Y me acuerdo cuando el pastor Jorge nos aprueba ese proyecto y empezamos a entrenar a la siguiente generación, y esa generación ahora está ministrando en la iglesia. Está ahí, no sé, están cantando, algunos están en la voz, otros están en la guitarra, otros están en la batería. Y uno, desde abajo, cuando le toca, está abajo y ves que Dios lo está usando al otro, al pichón, ¿sí? Y yo decía, epa, guarda, ¿eh? Ahora sí quiero volver los 20 domingos seguidos a ministrar, ¿sí? Y uno ahí te agarra y automáticamente es, ey, Señor, quita esto de mi corazón. Usalo, Señor, dale entendimiento, que sea un saeta que la pegue en el blanco, dale discernimiento espiritual, dale inteligencia espiritual, dale espíritu de sabiduría. Espíritu Santo, usa su vida de una manera tremenda, dale llaves en armonía, en melodías. Y uno es difícil porque uno tiene que matar su orgullo. Ahora, necesitamos aprender a administrar el corazón de Dios dejando todo egoísmo y matando todo egoísmo. Y esto fue el secreto, miren, de María de Betania. ¿Se acuerda? Cuando María de Betania... Yo siempre pienso en este perfume Paco Rabanne, ¿sí? Ya les diré algo, si Dios le toca, ¿sí? Ya saben, me lo dan a mí, ¿sí? Pero pienso siempre en María Betania, que un perfume carísimo, ¿sí? Nosotros, el perfume caro, ayer Sandra hablaba de la invitación, ¿te acordás? ¿Vieron que un perfume caro nosotros es como... Ahí, ¿sí? Me van a saludar más acá, acá entonces, ¿sí? Es como que... Y María Betania dice que tira ahí su Paco Rabanne y lo ofrece a los pies del Señor, y hasta los mismos discípulos dicen, ¿qué hace esta? O sea, ¿qué manera de malgastar? Ahora, fue una mujer que estuvo dispuesta a matar todo egoísmo, ¿sí? A reconocer la necesidad de Dios y lo quiero ungir. Por eso necesitamos empezar a esto, a preguntarnos, Señor, quiero tener un corazón humilde. Y cuando hablamos de un corazón humilde, estamos hablando de un corazón enseñable y un corazón obediente. Decirle al que tenés al lado, ¿tenés un corazón enseñable y obediente? ¿O tenés un corazón ahí con agujeritos? Diría la profeta Cris Morena, ¿sí? ¿Tenés un corazón con egoísmo o tenés un corazón enseñable? ¿Sí? Necesitamos tener un corazón enseñable. Es tan difícil, pero hay que tener un corazón enseñable. Hay dos principios espirituales que aprendí y me quedaron tan marcados en la mente y en el espíritu, de obediencia versus lealtad. Obediencia es aquel que hace lo que se le manda, ¿sí? Tu pastor te dice, tenés que venir a las 6 de la mañana a orar, y todos los músicos vienen a las 6 de la mañana a orar, pero a veces venimos con queja en nuestro corazón, así como que, a las 6 de la mañana, ¿sí? O tengo que hacer esto. Ahora, lealtad es aquel que ama a quien le manda. Y muchas veces nosotros somos obedientes, ¿sí? Somos adoradores, pero para ser un adorador maduro es otro nivel. Quiero ser leal, leal al Cordero, quiero ser leal a mis pastores, quiero ser leal a mis pares, quiero ser leal a mis principios espirituales. Por eso obediencia tiene que ver con que hago la tarea que se me encomendó, lo hago, perfecto, pero lealtad es un nivel más de un adorador maduro, es un nivel más de compromiso, es amar a quien te manda. Por eso un corazón humilde significa un corazón enseñable y obediente. La altivez de espíritu y orgullo siempre te van a alejar de Dios y te van a alejar de los demás. Es tan triste cuando no nos damos cuenta que estamos siendo altivos. Es tan triste cuando no dejamos que Dios empiece a usar a otras personas y esas personas tienen algo para ministrar a nuestro corazón. A mí me encanta, sinceramente, ver cómo Dios está operando en los niños. Son los primeros a pasar en el altar y a veces nosotros nos comparamos por vergüenza, ¿no? Yo creo que la mayoría nos pasa eso por vergüenza. Y es más, Pancho, culpa tuya, Pastor Francisco, perdón. Escuchamos tu prédica y me quedé con algo que vos dijiste, que muchas veces Dios nos muestra momentos donde nos vemos a nosotros mismos haciendo cosas en la presencia de Dios, a veces quebrantado, a veces danzando, a veces orando, y no lo hacemos. Y como que Dios nos está llevando a esa esencia otra vez, al reinicio. Y yo escuché la prédica del pastor y estaba en mi casa, ¿sí? Estaba teniendo mi tiempo con el Señor y tengo una visión y yo me vi danzando. Yo en la iglesia empecé, mis papás, ustedes saben, cuarta generación, dijo, pastor, mi mamá le dieron el alta, parto natural, al otro día ya estábamos en la iglesia, como buenos pentecostales, ¿sí? Estábamos ya ahí, hurra papá, y ya estábamos con pandero, con todas las cosas ya ahí, ¿sí? Y yo empecé con la danza a los 2 años y medio, obviamente no entendía mucho porque una nena de 2 años y medio es muy chica, ¿sí? Pero eso es lo bueno que tenemos los hijos de pastores, como somos los hijos de pastores, nadie te puede sacar. Entonces me dejaban ahí que me meta, me metía con el pandero y me querían correr y yo, ¡viva para el pastor! Acá voy a hacer la L y todo lo que decía Sandra ayer me encantaba porque teníamos patrones, ¿sí? La Z, el estandarte, Jehová Nisi y todo eso, ¿sí? Y bueno, y de los 2 años y medio hasta los 12 yo estuve en la danza, ¿sí? Y fui a congresos de Córdoba, Cita con la Vida, que tiene un ministerio muy fuerte en la danza profética, y como que me entrené en esa parte, pero a los 12 años Dios empieza a despertar mi corazón con la adoración y empiezo a cantar en la iglesia de mis papás con mis hermanos, ¿sí? Y empiezo ahí a meterme de lleno con la música a tal punto que dejo la danza y me dedico 100% a la música, ¿sí? Y los hijos de pastores somos todos, ¿sí? Un día nos vas a encontrar adorando, otro día estamos acomodando las motos ahí en el patio, ¿sí? Otro día estamos levantando la ofrenda, otro día estamos, toma el caramelito, hermano, que Dios le bendiga. Hacemos de todo, ¿sí? Y quedé en la oración y no me moví más de ahí. Y estaba en mi momento con el Señor y yo le digo a Day, tuve una visión de verme yo danzar. Y ya es la segunda vez que Dios me lo dice. Ya el año pasado, en el último devocional de misión, un ambiente profético súper fuerte, yo le estaba mirando a la chica que estaba danzando y decía, voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. Y era como que le saco la bandera y agarro y ¡ya! ¿Sí? Total, digo, soy staff, no me va a sacar la bandera, ¿sí? Y no pude. Es como que me quedé ahí tiesa y dije, no lo voy a hacer. ¿Qué van a pensar los alumnos? O sea, ¿qué le pasa a esta? ¿Sí? Y no me animé. Es más, en eso me mira la chica de la danza y me hace como ella sabía, porque le había contado, y le hago, no, vos dale sola, ¿sí? Y le digo a Dayan, voy a la pieza y le digo, amor, ¿puedes creer que me quedó muy fuerte la predica del pastor? Y me vi, y es la segunda vez que Dios me habla de que tengo que volver a danzar. Y Dayan, bueno, un compañero de vida, ¿no? Me dijo, bueno, hacelo, ¿sí? Un amor, mi esposo me dijo, dale, hacelo, ¿sí? Me dijo, lo tenés que hacer, ¿sí? Así que yo dije, bueno, Señor, le puse como un ultimato y dije, Señor, en estos 21 días de ayuno, estos momentos de intercesión que estamos teniendo y de revelación, ay, Señor, voy a agarrar ese pandero o es lo que encuentre, sí, le voy a dar. Por las dudas no filme, ¿sí? Pero esto, necesitamos, sí, volver a la ciencia. Por eso, un corazón maduro es un corazón enseñable. Necesito aprender del otro. Necesito aprender a ministrar el corazón de Dios. Por eso necesitamos no solamente ser obediente, sino ser leal. Dios quiere que dance. Me cuesta muchísimo porque siento que era algo para cuando era niña, pero lo voy a hacer. Señor, ¿querés que dé mis bienes? Lo voy a hacer. Señor, ¿querés esto? Lo voy a hacer, ¿sí? Y último principio para terminar, de 3 características para examinar nuestro corazón de adorador, es volver a las primeras obras. Y me encantó porque con Dai no nos pusimos de acuerdo, nos compartimos lo que Dios nos había dado, pero yo lo terminé en el avión, a mis apuntes, y cuando doy a la mañana habla, yo digo, me está quemando mi taller, ¿qué le pasa? ¿Sí? Y estuve muy tentada de cambiarlo y le dije a Dai, y le dije, no, ¿sabes qué? No lo voy a cambiar porque eso me da paz de que Dios no quería que hablemos esto. Y última característica para desarrollar y seguir cuidando nuestro corazón de adorador es volver a las primeras obras. Cuanto más años tengamos en el Señor, más dependientes nos volvemos. Cuanto más experiencia tengamos con el Señor, más humildes nos volvemos. Y la iglesia de Éfeso fue una de las primeras iglesias, fue la que funda justamente la otra seis iglesias. Y es tan loco porque esta iglesia era una iglesia que amaba al Señor, que servía al Señor, que constantemente estaba trabajando por el Evangelio, estaba trabajando para el reino y tenía todas cosas positivas, pero una cosa había pasado, que habían dejado su primer amor, ¿sí? Tenían que volver a las primeras obras. Y muchas veces nos pasa esto a nosotros. Estamos en el Señor hace muchísimo tiempo y el Espíritu Santo constantemente nos invita a volver al primer amor. Porque el primer amor no es un estado, el primer amor es una persona. Entonces constantemente nos está pidiendo. Ahora, en todo esto podemos ver a Jesús como Jesús ve a la iglesia, ¿sí? Jesús no la veía con su condición natural, sino que él veía su destino de gloria en la iglesia. En las siete iglesias, algunas tenían adulterio, otras tenían que habían dejado sus primeras obras, y así cada una tenía distintas cosas, pero Jesús jamás vio a la iglesia en su estado natural, sino que veía su destino profético, él veía su destino de gloria. Y yo creo que Dios en este congreso justamente nos está volviendo a ir al reinicio, volver a la esencia, volver a la identidad, ¿sí? Así que para terminar quiero dejarte esta frase. En la iglesia de Éfeso, Jesús quería que esta iglesia volviera a tener este amor ferviente y para él era más importante esto que las obras que estaban realizando. Y yo quiero que en estos últimos 10 minutos que nos quedan, Dai, vení, que puedas preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿cuáles son las primeras obras que vos querés que vuelva? ¿Qué son las cosas que vos hoy me estás pidiendo? Y más nosotros, miren, lo que estamos hace muchos años al Señor, lo que estamos ministrando hace muchísimo tiempo, ¿cuáles son las primeras obras que crees? La iglesia de Éfeso, esto, servía al Señor, amaba al Señor, ministraba al Señor, pero se habían olvidado lo más importante, se habían olvidado de ministrar el corazón de Dios, se habían olvidado de volver a la esencia, volver a la esencia de la oración. Vuelvo a ser un adorador dependiente, vuelvo a ser un adorador que necesita. Así que si te parece ahí, vamos a orar y tomate estos 5 minutos para pedirle al Espíritu Santo que nos dé esto. Espíritu Santo, danos la capacidad a través de tu Espíritu Santo para examinar nuestro corazón. Espíritu Santo, examina nuestra mente, examina nuestro espíritu. Examina todo nuestro ser. Queremos ser adoradores maduros, queremos ser adoradores humildes, adoradores dependientes de tu persona. Te necesitamos, Espíritu Santo, y necesitamos tu presencia en nosotros. Y ahí simplemente hacerle esa pregunta a Dios, decirle, ¿a qué primeras obras tengo que volver? Así como a la iglesia de Éfeso. ¿A qué primeras obras tengo que volver? ¿Cuál es la esencia? ¿A dónde vos me estás llamando? ¿A dónde vos me estás llevando? Y pregúntate ahí en tu lugar, tómate un minuto y pregúntale esto al Espíritu Santo, ¿a dónde quieres que vuelva? ¿Cuál es la esencia de mi corazón? ¿Qué es lo que dejé de hacer? ¿Cuáles son las primeras obras a las cuales me estás llevando otra vez? Y quiero que cuando termines de hacer tu oración personal, que es una oración que yo no la puedo hacer por vos porque es tu corazón, simplemente en 5 minutos puedas cantar esta canción, pero primero lo que te voy a decir es que escuches la letra y dejes que la letra te ministre, o sea, que el Espíritu te ministre. Y después que la puedas cantar con entendimiento, Primera de Corintios, ¿sí? Que puedas cantar con entendimiento y que podamos terminar haciendo esta oración en forma de canción y pedirle al Espíritu Santo, enséñame a ser sensible a tu presencia. Sé que hoy fue un día largo, sé que muchos estamos quizás un poco debilitados en el cuerpo entre el cansancio, el ayuno, entre el ritmo. Hoy fue tremendo, la mañana súper llena del Espíritu Santo, el momento de intercesión. Pero pedirles desde el Espíritu Santo, quiero ser sensible a tu voz, quiero ser sensible a tu espíritu.